Hola, bienvenidos, edición número 457 de Octavo Mandamiento, y le doy la bienvenida a Víctor Sujo, que ha estado con unas merecidas vacaciones. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javi. Me complace volver a saludarte a ti y a toda nuestra audiencia tras esta ausencia de 3 semanas, de las que las últimas 2 las he pasado en Hurghada, Egipto, con temperaturas de 27-28 grados, sobre 30 grados a veces, pero con mucho viento, bastante fresco. Pero al fin de cuentas, hemos pasado bien. Es de lamentar que no me puedes contemplar, que he venido bastante bronceado, sin decir tostado, y con muchas ganas de trabajar porque tengo las pilas bien cargadas. Así que bueno, como es una buena tradición, creo que empecemos el repaso de efemérides de la jornada de hoy, que es 13 de febrero.
Perfecto, Víctor. Momento entonces sí para recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Efectivamente, y empecemos con celebraciones nacionales e internacionales. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. Nuestras felicitaciones a todos sus colegas. Una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. El objetivo principal de este Día Mundial es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. Tú lo sabes mejor que yo, ¿verdad, Javier?
Uh-huh.
Así que bueno, una vez más felicitamos a todos sus colegas que hacen esta magia del mundo de la radio. Y seguimos. El 13 de febrero, un día antes del día de San Valentín, se celebra el Día Mundial del Soltero. Como contraste al celebradísimo en todo el mundo Día de los Enamorados, o sea, San Valentín, este día se creó espontáneamente como homenaje a todos los solteros del mundo que no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse sin pareja. Y si echamos algún vistazo a acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos resaltar que el 13 de febrero de 1542, en Brasil, los conquistadores españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana fueron los primeros europeos en conocer el río Amazonas. Un día como este, Javi, pero hace justo 30 años, el 13 de febrero de 1993, fue instituido el Partido Comunista de Rusia. Tras la prohibición del Partido Comunista por decreto del presidente de Rusia, Boris Yeltsin, poco después de la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, el líder comunista Gennady Zhuganov logró convocar el 13 de febrero de 1993 una conferencia constituyente en la que sus 650 delegados aprobaron los estatutos y el programa del Partido Comunista de Rusia. Al cabo de estas 3 décadas, el Partido Comunista liderado por Gennady Zhuganov se mantiene como la segunda fuerza política en el país, que tiene una amplia representación en la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso. Y por último, Javi, merece la pena señalar que un día como este, pero en 2001, Javier Bardem se convirtió en el primer actor español candidato a los premios Oscar por su interpretación en el filme de Julian Schnabel, Antes que anochezca. Ya termino con algunas efemérides del 13 de febrero, Javi.
Perfecto, Víctor. Momento entonces para arrancar con el programa.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Inteligencia rusa. Estados Unidos recluta a yihadistas para perpetrar atentados en Rusia. Todos juegan con un globo hasta que explota. Catástrofe medioambiental en Estados Unidos. Nadie informa nada en el país norteamericano. Lula presenta a un nuevo Brasil en la arena internacional. Marchas a favor y en contra del gobierno de Gustavo Petro en Colombia tendrán lugar los días 14 y 15 de febrero.
Tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
¿Quién no jugó alguna vez en la vida a ese juego llamado Encuentra las 7 diferencias? ¿Has jugado alguna vez, Víctor?
Por supuesto, Javi, que he jugado. Y alguna que otra vez también, me supongo, le ha pasado a mucha gente. Me ha costado encontrar alguna diferencia.
Y yo entre ellos, Víctor, tranquilo. Así que por lo menos hoy no te va a pasar. Porque si ahora mismo yo les propongo a todos encontrar no 7 diferencias, sino simplemente encontrar diferencias entre la mayoría de los líderes occidentales, muy por encima del 90% de ellos, estoy seguro que no encontrarían 7 diferencias. Encontrarían cientos de miles de diferencias con respecto a los líderes de otros países que no son los occidentales, que entre otras cosas esa diferencia son las vidas cegadas de personas a causa del conflicto entre Rusia y la OTAN provocada por Estados Unidos y sus adláteres. Bueno, marionetas, para ser más exactos. Unas diferencias que son muy penosas y lamentables, teniendo en cuenta que estamos hablando de la vida de seres humanos, incluidos niños, y eso sí que no tiene perdón. Pero ¿hay alguna luz de esperanza todavía en determinados líderes que pueden todavía, al menos, intentar influir en la gente, no así en sus colegas? El caso más conocido seguramente sea el del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al que últimamente se ha unido en sus pregones la voz del presidente de Croacia, Zoran Milanovic, quienes han demostrado tener un gran equilibrio en sus decisiones, en sus acciones y en sus discursos, por aquello de «digo lo que pienso y hago lo que digo», nada más y nada menos, pero empecemos dando ejemplos, si te parece, Víctor.
Y comencemos, Javi, si te parece, con Italia. Tras votar en las elecciones regionales de Lombardía, el ex primer ministro del país y líder del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, afirmó a la prensa que si yo fuera primer ministro nunca habría ido a hablar con Zelensky, porque estamos siendo testigos de la devastación de su país y la masacre de sus soldados y civiles. Consultado sobre la reunión entre la actual primera ministra italiana Giorgia Meloni y Zelensky el pasado 9 de febrero en Bruselas, en el contexto de la cumbre de líderes de la Unión Europea, Berlusconi reprochó la actitud del presidente ucraniano. Habría bastado que dejara de atacar a las dos repúblicas autónomas de Donbass, y esto no se habría producido. Por eso juzgo muy negativamente el comportamiento de este señor, agregó. Berlusconi sugirió que para que se logre la paz entre ambas naciones, el señor presidente de Estados Unidos debería hablar con Zelensky y decirle: al término de la guerra tendrás a disposición un plan Marshall de 6, 7, 8, 9 millones de dólares para reconstruir Ucrania, con una condición: que mañana ordenes el alto al fuego, porque no te daremos más dólares y armas. Solo así podrá convencer a este señor de ordenar un alto al fuego, dijo. No es la primera vez, Javi, que las declaraciones de Berlusconi sobre el conflicto en Ucrania lo confrontan con Meloni. Así, el 19 de octubre de 2022, la agencia La Presse publicó unos audios filtrados de Berlusconi en los que afirma que la guerra es culpa de la resistencia ucraniana y criticaba a Zelensky por triplicar los ataques en Donbass. Meloni, quien asumiría como primera ministra 3 días más tarde, el 22 de octubre, declaró a través de un comunicado que lideraría un gobierno con una línea de política exterior clara e inequívoca, y recalcó que Italia formaba parte de la Unión Europea y la OTAN, y que quien no esté de acuerdo no podrá formar parte de este gobierno, a costa de no formar gobierno. Las elecciones regionales en Italia, que se desarrollan este 12 y 13 de febrero en Lombardía y Lazio, de las regiones más pobladas, pondrán a prueba la aprobación del partido ultraderechista Hermanos de Italia, al que pertenece Meloni, a la federalista Liga Lombarda de Matteo Salvini y el centroderechista Forza Italiana de Berlusconi.
Y ahora, Víctor, si te parece, vamos a encontrar las diferencias entre Berlusconi y, pongamos, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, quien considera que los ucranianos en el conflicto con Rusia están haciendo el trabajo sucio que Washington no querría hacer, según lo reveló en una conversación con los humoristas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolyarov, más conocidos como Vavan y Lexus. Durante la charla publicada este lunes, los cómicos se hicieron pasar por el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El valiente pueblo ucraniano está haciendo el tipo de trabajo sucio que nunca quisimos hacer aquí en Estados Unidos. Por eso debemos seguir apoyándoles en todo lo que podamos, ya sea munición, armas, inteligencia, aseveró Esper. Asimismo, el ex alto oficial expresó que Washington debería suministrar a Kiev sistemas de misiles de largo alcance ATAC-MS para permitirle desactivar las bases de lanzamiento de drones iraníes en Crimea. No veo ninguna razón para no suministrarles ATAC-MS. Pueden atacar a Rusia con cualquier tipo de armamento, subrayó. Paralelamente, Esper afirmó que hay que actuar con la diligencia debida para garantizar que la tecnología no caiga en las manos equivocadas. Lo único que me preocupa es si estamos proporcionando tecnología que podría ser tomada por los rusos y transferida a los chinos o a los iraníes. Es lo único que causaría preocupación, destacó. Desde Moscú han reiterado en numerosas ocasiones que las armas suministradas a Kiev por otros países solo agravan el conflicto en Ucrania. Los primeros días de febrero, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, aseveró que el suministro de armas cada vez más potentes al régimen de Kiev es una escalada deliberada del conflicto por parte de Estados Unidos, Víctor.
Y es en este contexto, y precisamente este lunes, el mismo día en que se filtra esta conversación entre el exsecretario de Defensa estadounidense Mark Esper con los humoristas rusos Vovan y Lexus, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, por sus siglas en ruso, alertó este lunes que Washington recluta activamente a yihadistas vinculados a Al-Qaeda y Daesh, ambos prohibidos en Rusia, para cometer atentados terroristas en Rusia y los países vecinos. Según los datos disponibles, militares estadounidenses llevan a cabo el reclutamiento de miembros de los grupos terroristas afiliados al Estado Islámico y Al-Qaeda para perpetrar atentados en el territorio de Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, desveló la institución en un comunicado. En enero de este año fueron seleccionados 60 terroristas con experiencia de guerra en Oriente Medio. Actualmente reciben un curso acelerado de entrenamiento en la base estadounidense de Al-Tanaf, en Siria. Allí les enseñan cómo fabricar y manipular artefactos explosivos y también cómo cometer actos de sabotaje. Hacen mayor incidencia en la planificación de ataques a objetivos bien protegidos, como las embajadas, señaló la entidad. El SVR reveló que los estadounidenses planean enviar a sus terroristas a Rusia y otros países de la CIA en grupos pequeños. Su misión será cometer atentados contra diplomáticos, funcionarios públicos, policías y efectivos militares. Según los planes de los estadounidenses, los yihadistas actuarán en coordinación con las células clandestinas de las organizaciones terroristas internacionales como Hizb-ut-Tahrir, Hamad, Ansarullah y el Movimiento Islámico de Uzbekistán, todos proscritos en Rusia, precisó. Los estrategas de la Casa Blanca, cegados por su idea descabellada de desangrar a Rusia, consideran admisible el uso de terroristas para conseguir sus sucios objetivos, advirtió la inteligencia rusa. Con este comportamiento, constató la entidad, Estados Unidos se compara a las peores organizaciones terroristas del mundo. Creo que es el momento, Javi, de que converses con el analista que tienes en línea a propósito de todo esto, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto una vez más de estar aquí.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, se añade a esta información que los estrategas de la Casa Blanca dice que, cegados por su idea descabellada de desangrar a Rusia, consideran admisible el uso de terroristas para conseguir sus objetivos, según advirtió la inteligencia rusa. Con este comportamiento, constató la entidad, de Estados Unidos se compara a las peores organizaciones terroristas del mundo. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Enrique?
Pues que no es nada nuevo, por un lado, y que es absolutamente normal, como hemos comprobado y constatado, no solo desde España, sino desde cualquier país del mundo. Estados Unidos siempre va a utilizar a todos los intermediarios que pueda contra sus países objetivo, lo que llame sea el eje del mal, los estados canallas, amenazas a la paz y seguridad mundiales, y de ahí que utilicen todos los intermediarios posibles. De hecho, el uso de yihadismo como arma política desde Estados Unidos es muy antiguo, se remonta a la guerra de Afganistán, de la invasión soviética a Afganistán, y de cómo Estados Unidos utilizó Al-Qaeda, Bin Laden y toda esa caterva de terrorismo islámico para sus objetivos geopolíticos de debilitar, desgastar y finalmente conseguir la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. Pero luego esos mismos terroristas acabaron en el Cáucaso Norte, en Rusia, en el terrorismo, formando parte de ese terrorismo checheno. Bueno, más que terrorismo checheno, terrorismo de importación yihadista, y que luego, a su vez, todos esos grupitos han acabado también en Ucrania. Por ejemplo, es reconocido las bajas de miembros terroristas muy importantes que Rusia estaba buscando desde la guerra en Chechenia en los años 90 y que acabaron siendo liquidados en el cerco de Debaltseve, en el territorio de Donbass, allá por 2005, de hecho hace 8 años exactamente, porque por estas fechas de febrero se estuvo dando el cerco de Debaltseve. Es decir, que una y otra vez nos damos cuenta de que siguen utilizando esos grupos terroristas para sus fines. Es más, al inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, hace también un año, lo que se vio es la llegada de esos grupos terroristas del Cáucaso, más yihadismo desde el Cáucaso, para intentar, bueno, dar la imagen de que Chechenia no es Kadyrov, de que en realidad Kadyrov también es un ocupante. En definitiva, todos son malos, todos son ocupantes, menos los que te quieren meter yihadismo en vena para todos los países, bueno, para que la gente, la audiencia, tenga en cuenta de qué va el asunto. Allá por 2011 nos decían que había una oposición civil democrática al malvado dictador de Gaddafi y que por eso todo Occidente debía volcarse en apoyar a esa oposición al malvado régimen de Gaddafi, hasta que consiguieron su asesinato, tortura y asesinato públicamente, con toda la debida satisfacción pública del gobierno estadounidense. ¿Y qué fue lo primero que hizo esa oposición democrática occidentalista? Básicamente, rigorismo islámico. Básicamente eran yihadistas, solo que nos los camuflaban una vez más como freedom fighters, como luchadores por la libertad, del mismo modo que hicieron contra la Unión Soviética en los años 80, que los calificaban de luchadores por la libertad, los occidentalistas, pero nada que ver con Occidente, ni con democracia, ni con derechos humanos, ni nada parecido. Solamente era la excusa, la parte mediática. Pero la realidad, el fondo de la cuestión es que simplemente cogieron a los más tarados, a los más perturbados que pudieran encontrar en base a la estructura social, política, económica y religiosa de un país y utilizar a esos radicales contra el objetivo geopolítico. En su momento la Unión Soviética, en otros casos actuales Rusia, pero también es un mismo estilo contra Irán, utilizando radicales kurdos o radicales de donde los puedan encontrar. El mismo ejemplo se ha visto desde 2011 también en Siria. Es decir, esos ejércitos, entre comillas, multinacionales de yihadistas, donde desde Siria, por ejemplo, decían: oigan, pero sí, Siria es un país muy multinacional, pero no tanto. Aquí no hay blancos de tipo escocés pelirrojo, no hay negros subsaharianos, no hay gente del norte de África. Es decir, sí, hay muchos pueblos, pero no esos precisamente. Y es que, bueno, esto lo hacían en referencia a imágenes de grupos yihadistas que los hacían pasar como en Occidente, como si fueran, bueno, la oposición al malvado régimen de Bashar al-Assad, y desde Siria decían: oigan, pero es que esta gente no son sirios, es que ustedes están intentando hacer pasar a un montón de yihadistas venidos de muchos países distintos, occidentales incluidos, y que eso no son sirios, esos simplemente son sus yihadistas de ocasión, como también utilizan a otros yihadistas desde un punto de vista más nacionalista, por supuesto en Ucrania, pero no menos radicales y no menos sanguinarios. Así que, bueno, en definitiva, lo que tenemos es, una vez más, ese uso, como digo, que ya viene de la época soviética, de la invasión a Afganistán, del uso de los yihadistas de Al-Qaeda, Bin Laden, recuerden esos llamados Freedom Fighters, que siguieron pasando de país en país, allá donde Estados Unidos tenía un objetivo concreto con el que acabar, sea el Cáucaso Norte, sea Oriente Medio, sea el norte de África, allá donde tengan sus intereses, va a haber siempre esos terroristas para intentar crear inestabilidad. Y lo último, lo más importante, desde Occidente siempre han apuntado a la disensión entre los pueblos de Rusia, un país multinacional, pero no en el sentido estúpido, absurdo y debilitante de Occidente, sino desde un punto de vista fuerte, de que las diferencias son realmente las fortalezas del país, no simplemente un cuento chino, un cuento absurdo para la propaganda de políticos que no saben diferenciar ni el tocino de la velocidad, pero te dicen que grandes discursos sobre la diversidad. La cuestión es que apuntan a la disensión entre precisamente pueblos túrquicos, musulmanes, dentro de Rusia, y para eso, claro, utilizando el yihadismo. El reporte es que el SBR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, dice que ya se habían encontrado 60 terroristas. Lo importante no es tanto si eran 60 o 600. Lo importante es que desde Estados Unidos lo que pretendían era unos cuantos atentados en Rusia y que de algún modo se intentase dirigir la atención o las culpas a esos pueblos túrquicos como los tártaros en el Volga o chechenos o daguestaníes en el Cáucaso y, en definitiva, intentar separar a los rusos de otros pueblos. de Rusia a base de eso, de terrorismo selectivo, intentar llevar esa disensión a un nivel superior en Rusia.
Enrique, y vinculado a esto, ¿no? Porque siempre lo importante es el contexto de todo, ¿no? Tenemos unas declaraciones que ha hecho el jefe para asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Él escribió en sus redes sociales: hasta ahora le hemos fallado a la gente del noroeste de Siria. Con razón se sienten abandonados buscando ayuda internacional que no ha llegado. Mi deber y nuestra obligación es corregir esa falla lo más rápido que podamos. Ese es mi enfoque ahora. Habla de un fallo propio, ¿no? La cuestión es que el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, informó que llegó a un acuerdo con Bashar Assad para abrir un corredor humanitario en Idlib, una zona que no está controlada por las autoridades del país. Pese al acuerdo entre la ONU y Siria, el gobernador de Idlib, Zahir Salab, expuso a Sputnik que los terroristas de la zona impiden que se pueda concretar esta ayuda. Y también se han pronunciado desde Turquía. La asesora especial de la presidencia, Butayna Shaban, aseguró que los países occidentales no han prestado ayuda directa a Siria por falta de interés. Y en este contexto también tenemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un freno temporal a las sanciones impuestas a Siria por todo esto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos pide abrir a Siria otros dos pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria. Enrique.
Bueno, pues te voy a dar otro ejemplo más. Un ejemplo del 11 de febrero de 2023, publicado en el Twitter de Radio Televisión Española Noticias. Radio Televisión Española, para los que nos escucháis desde fuera de España, es la televisión nacional, es como la BBC, France 24, Deutsche Welle, es el canal del Estado. Y aquí aparece Margarita Robles, leo textualmente: Margarita Robles, ministra de Defensa en el canal 24 Horas, dos puntos, abro comillas: una de las cosas que nos causa más dolor es no poder tener estas intervenciones en sí. Nos gustaría poder extender esta misión, pero es difícil. Básicamente, lo que estaba diciendo es que, bueno, sí, a Turquía se han mandado muchas cosas, pero a Siria no, porque, pues, es difícil. Y lo dejó ahí. Es difícil, claro, porque hay sanciones de la Unión Europea contra Siria, sanciones de Estados Unidos contra Siria, y no quieren ninguno hablar de que precisamente, bueno, ellos han apoyado esas sanciones y no quieren hacer nada en contra de esas sanciones a pesar de estos casos humanitarios. Lo que ha trascendido para el resto del mundo es básicamente que países como Emiratos Árabes Unidos ha enviado 16 aviones con ayuda humanitaria a Siria, solo ellos, mientras que desde Europa no han enviado nada. Otros países también, como Irán, como Rusia, han enviado ayuda humanitaria a Siria sin ningún problema, sin ningún miedo, por supuesto, a ninguna sanción. Pero bueno, ahí está el principal ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, que para quien no lo ubique ahora mismo, ahí se encuentran ciudades tan importantes como Abu Dhabi y sobre todo la famosa Dubái. En definitiva, que cuando hay sanciones también se nota quién está de qué lado. Y en el caso de Europa, el lado es siempre débil. Es, bueno, sí, vamos a ver cómo aprovechamos esto para hacernos unas fotos. Incluso en la televisión, en partidos de fútbol, ya han sustituido la bandera de Ucrania por las banderas de Turquía y de Siria, pero no la de Siria de la época colonial, con una franja verde, sino la de Siria actual. Entonces, bueno, parece que estamos también ante ese momento propagandístico para que muchos hagan su solidaridad de turno, para que digan, hey, estamos con el caso de moda y ya está. Pero, por supuesto, nunca entran en el fondo de la cuestión, en hablar de resolver la situación en Siria, por supuesto, ni tampoco ayudarles en esta tragedia tan sangrante, tan terrible que han tenido con el terremoto, que ha afectado no solo al lado turco, sino al lado sirio. Pero parece que, como dice, bueno, la que dice ser ministra de Defensa de España, es difícil, claro, cuando no se quiere y no se quiere ni hacer ni hablar de ello, es difícil el tema, ¿no? Es difícil ayudar.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, un saludo a todo el equipo, a la audiencia y hasta la próxima.
Sputnik. Con contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, durante su reciente reunión en Washington con su homólogo anfitrión Joe Biden, le planteó su interés en liderar los esfuerzos por la conservación de las selvas en el mundo, así como la necesidad de reformar el sistema de gobernanza mundial. Además, propuso crear un grupo de países neutrales que ayuden a negociar la paz entre Rusia y Ucrania. Luego anunció una gira por Angola, Sudáfrica y Mozambique para restablecer la relación de Brasil con el continente africano. Lula se muestra dispuesto a sentarse en la mesa de las grandes potencias otra vez. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Gracias, Víctor. Durante la reunión entre Biden y Lula, los mandatarios reconocieron compartir algunos principios: la defensa de la democracia como forma de gobierno, la lucha por una mayor igualdad social y racial, y la defensa del medio ambiente como un objetivo necesario a cumplir. Sobre la defensa de la democracia, Biden recordó que ambos países tuvieron a prueba su forma de gobierno, haciendo un paralelo entre la ocupación del Congreso por los partidarios de Trump el 6 de enero del 2021 y la ocupación de las sedes de los tres poderes de Brasil el 8 de enero de 2023. Lula se refirió al expresidente Jair Bolsonaro, diciendo que al anterior presidente no le gustaba mantener relaciones con ningún país. Su mundo terminaba y comenzaba con noticias falsas, mañana, tarde y noche. Me parece que despreciaba las relaciones internacionales. A lo que Joe Biden respondió, me suena familiar. Más allá de las palabras vacías de Biden sobre la defensa del Estado de Derecho y la democracia, Lula obtuvo un compromiso sobre la lucha por la igualdad social y racial. Ambos mandatarios acordaron revitalizar el Plan de Acción Conjunto Brasil-Estados Unidos para la eliminación de la discriminación étnico-racial y promoción de la igualdad, que se había firmado en 2008 entre ellos. En este viaje, Lula también buscó reunirse con congresistas más vinculados a la acción social, como el demócrata Bernie Sanders, y con sindicalistas de la central AFL-CIO. El tema en el que Lula quiso marcar una mayor diferencia con su antecesor y reclamar el puesto de liderazgo que solía tener es el de la defensa del medio ambiente. Lula acusó a Bolsonaro de haber promovido la minería ilegal en la reserva indígena de los Yanomamis y propuso proteger al Amazonas, pero a la vez transformarlo en una fuente de desarrollo para la población de la región.
En los últimos años, la Amazonia fue invadida por la irracionalidad política.
En los últimos años, el Amazonas fue invadido por la irracionalidad política, por la irracionalidad humana. Porque teníamos un presidente que mandaba a desforestar, mandaba a los mineros ilegales a entrar en las áreas indígenas, mandaba a minar a las selvas que desmarcábamos como reservas en el Amazonas. Y yo asumí un compromiso de que antes del 2030 vamos a llegar al desforestamiento cero en la Amazonía. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para transformar la Amazonía, no en un santuario de la humanidad, sino en un centro de investigación compartido con el mundo entero, para que la gente pueda sacar provecho de la riqueza, de la biodiversidad de la Amazonía, para ver transformada esa riqueza en mejora de la calidad de vida del pueblo que vive en el Amazonas.
De acuerdo al comunicado conjunto emitido tras la reunión, el gobierno estadounidense acordó conseguir fondos para programas de conservación del Amazonas, empezando por un aporte al Fondo Amazonia. Este fondo había estado prácticamente inactivo durante el gobierno de Bolsonaro, pero tras el triunfo de Lula en la elección presidencial, Noruega y Alemania anunciaron que volverían a brindar aportes. En una conferencia de prensa tras la reunión, Lula aclaró que él no hablaba solo por Brasil, sino que su propuesta para aprovechar la riqueza y la biodiversidad de las selvas es útil para los países de América del Sur y los de África, como el Congo, por ejemplo. Respondiendo a la pregunta de una periodista, el presidente Lula anunció que realizará una gira por Angola, Sudáfrica y Mozambique, tratando de recuperar la histórica relación de Brasil con el continente africano, que fue desatendida durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tanto en la reunión con Biden como hablando con los periodistas, Lula hizo hincapié que para que se pueda encarar eficientemente la protección del medio ambiente, es necesaria la modificación del sistema de gobernanza mundial. De acuerdo al presidente brasileño, es necesario que las decisiones tomadas a nivel global sean cumplidas por todos. Dijo que no sabe si el mejor ámbito para discutirlo sea la ONU, el G20 o el G8, pero que las decisiones deben ser vinculantes. Incluso propuso ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que las decisiones en el ámbito climático cuenten con un mayor respaldo. En el comunicado conjunto, anuncian que ambos países promueven la creación de asientos permanentes para representantes de África y de América Latina y el Caribe. Detrás de esa propuesta, claro, está el interés de Brasil de formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro permanente. El presidente Lula destacó la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos, tanto en lo económico, en lo político como en lo cultural, e invitó a Joe Biden a visitar a Brasil pronto. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense aceptó dicha invitación, pero no se anunciaron fechas para la posible visita. Pero no todas fueron felices coincidencias entre los presidentes. De acuerdo a un artículo del medio brasileño Wall, el gobierno estadounidense había propuesto incorporar al comunicado unas líneas sobre el apoyo de Joe Biden a los esfuerzos realizados por el gobierno brasileño para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Este proyecto era un objetivo de la política exterior de Bolsonaro, tratando de ingresar a esa organización conocida como el Club de los Países Ricos, pero ya no se encuentra en las prioridades de este gobierno. Por este motivo, la delegación brasileña pidió remover esa frase del comunicado, rechazando así el gesto generoso de la administración Biden. También el presidente Lula conversó con Biden sobre la necesidad de crear un grupo de países que no estén involucrados en el conflicto ucraniano para servir de mediadores. La propuesta es una señal de que Brasil busca jugar un rol importante a nivel internacional, pero su ausencia del comunicado conjunto señala que no tuvo aceptación por el presidente estadounidense. Pero estas no son las únicas muestras de que Lula trata de recuperar el tiempo perdido en política exterior. El mismo día de la reunión con Biden, se anunció que la expresidenta Dilma Rousseff será nombrada a cargo del nuevo Banco de Desarrollo, más conocido como Banco de los BRICS. Dilma presidirá la entidad desde la ciudad de Shanghái hasta el 2025 y cuenta con el apoyo de los miembros del grupo. Se espera que su gestión ayude a acercar a Brasil con China, quien es el principal inversor en el banco. Y es ese justo lugar que busca Lula para Brasil, entre China y los Estados Unidos, sin entrar en conflicto con ninguno. El presidente brasileño lo describió en un mensaje de Twitter este domingo. Brasil tiene a China y a Estados Unidos como sus mayores socios comerciales. Queremos aumentar la producción de bienes manufacturados porque así es como hacemos crecer nuestra economía. No participaré en la guerra fría con nadie. Y Europa y América del Sur pueden crear un bloque de negociación mucho más fuerte, dijo Lula en su cuenta de Twitter. Nos comunicamos con Lucas Leirós, periodista y analista geopolítico brasileño, para hablar sobre la visita de Lula a Washington. Lucas, ¿qué conclusiones obtienes de la reunión entre Lula da Silva y Joe Biden?
La reciente reunión entre Lula y Biden mostró cuán dividido está el gobierno brasileño. Lula eligió a los Estados Unidos como la primera gran potencia en ser visitada en lugar de cualquier socio de los BRICS. En Washington, Lula mostró muy dispuesto a cooperar con las agendas internacionales que afectan directamente los intereses del Estado brasileño, como, por ejemplo, el ambientalismo liberal, el capitalismo verde y otros temas centrales en los planes del Partido Demócrata de Estados Unidos. Trató de avanzar en la idea de formar un grupo de países neutrales para mediar el conflicto en Ucrania, pero obviamente no parece haber recibido apoyo estadounidense. Francamente, Lula parece estar tratando de hacer lo imposible con estas concesiones. En mi opinión, obviamente todo presidente brasileño necesita mantener relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos porque Brasil está geográficamente condenado a tener relaciones con Washington, pero es necesario tener una postura firme, muy firme en defensa de los intereses nacionales que Lula no parece estar dispuesto a tener. La agenda ambiental está siendo utilizada en contra de Brasil todos los días, especialmente en lo que respecta al intento de internacionalizar la Amazonía. Y Lula sigue dispuesto a cooperar con el gobierno estadounidense en esta área. Lula está anunciando también una gira por África, que será importante, de hecho, para las relaciones sur-sur en el gobierno brasileño. Pero creo que sus planes fueron apresurados cuanto a Estados Unidos. Primero debería hacer una gira por BRICS y después por África y solo después hablar con Estados Unidos. Claramente su gobierno está dividido o mal asesorado o bajo presión para alinearse más y más con Occidente. Y esto es un problema para el gobierno Lula. está haciendo muchas concesiones en agendas y planes que no están de acuerdo con los intereses del Estado Nacional brasileño.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del usuario Quasimodo que dice: desastre ambiental en Estados Unidos. Un tren cargado de cloruro de polivinilo descarrila en Ohio, vuela por los aires y las autoridades queman el sobrante provocando un Chernóbil químico en Estados Unidos. El humo forma un hongo visible a leguas. Mientras que al respecto, Johnny Arellano tuiteó: mientras distraen con los ovnis, Estados Unidos está atravesando la catástrofe ambiental más grande de los últimos 50 años, y lo grave que están metiendo preso todo aquel que divulgue información. Están evacuando todo un pueblo que por años podría ser inhabitable, mientras que Félix Vázquez tuitea: catástrofe medioambiental en Estados Unidos. La prensa a sueldo de Soros y la embajada estadounidense guarda silencio. ¿Será que hay pocas fuentes? Con este tuit, el usuario adjunta un link a la noticia publicada este 11 de febrero en el periódico británico The Guardian, bajo el título «La catástrofe de Ohio es una llamada de atención sobre los peligros de los descarrilamientos de trenes mortales». Y en su entradilla pone: «El próximo descarrilamiento podría ser un cataclismo si no se toman medidas después del incidente cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania», dice un experto. Dentro del artículo ya se puede leer que 5 días después de que un tren que transportaba cloruro de vinilo descarrilara y explotara cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, los equipos iniciaron una quema controlada de químicos tóxicos para evitar una explosión mucho más peligrosa. Miles de personas en el este de Palestina, una ciudad de unas 5.000 personas, fueron evacuadas y las autoridades advirtieron que la quema controlada crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región. El fosgeno es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios y se usó como arma en la Primera Guerra Mundial. Aunque nadie murió en el accidente, la catástrofe sirve como una llamada de atención, dice The Guardian, sobre el potencial de descarrilamientos ferroviarios de carga más mortales, advierten los defensores de la salud pública. Según una estimación, 25 millones de estadounidenses viven en una zona de explosión de un tren petrolero, y si el descarrilamiento hubiera ocurrido unas pocas millas al este, estaría ardiendo en el centro de Pittsburgh, con decenas de miles de residentes en peligro inmediato. La supervisión ineficaz y una industria en gran medida autocontrolada que ha reducido la fuerza laboral ferroviaria del país hasta los huesos en los últimos años, ya que prioriza las ganancias récord sobre la seguridad, es responsable del accidente, dijo Ron Kaminkow, ingeniero de locomotoras de Amtrak y ex ingeniero de carga de Norfolk Southern. El naufragio de Palestina es la punta del iceberg y una bandera roja, dijo Kaminkow, quien es secretario de Railroad Workers United, un grupo laboral sin fines de lucro que coordina con los sindicatos ferroviarios de la nación. Si no se hace algo, empeorará y el próximo descarrilamiento podría ser un cataclismo, dijo. Alrededor de 4,5 millones de toneladas de productos químicos tóxicos se envían por ferrocarril cada año y un promedio de 12.000 vagones de ferrocarril que transportan materiales peligrosos pasan por ciudades y pueblos cada día, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. El último accidente se produce después de que 47 personas murieran en la ciudad de Lac-Mégantic, en Quebec, en 2013, cuando explotó un tren fuera de control. En febrero de 2020, un tren de petróleo crudo descarriló y explotó en las afueras de Guernsey, Saskatchewan, y un tren de etanol en Kentucky descarriló y estalló en llamas una semana después. Solo en la región de Pittsburgh se han producido 8 descarrilamientos de trenes en los últimos 5 años, según el Grupo de Defensa de la Salud Pública Rail Pollution Protection Pittsburgh, y alrededor de 1.700 ocurren anualmente a nivel nacional. Las causas de los accidentes de Pittsburgh resaltan las innumerables formas en que las cosas pueden salir mal, dice este artículo de The Guardian, y añade que una grieta en una vía ignorada por las compañías ferroviarias provocó un descarrilamiento en 2018, mientras que otro tren chocó contra un camión volquete en un cruce con equipo de seguridad inadecuado. Se cree que un eje roto en un vagón de tren es la fuente del accidente en Palestina Oriental. Según la publicación, hasta el 50% del petróleo crudo volátil de Bakken, refinado en la costa este actualmente, pasa por el área metropolitana de Pittsburgh, según estimó Rail Pollution Protection Pittsburgh, y alrededor de 176.000 habitantes de Pittsburgh viven en la zona de explosión del descarrilamiento. Se prevé que el tráfico ferroviario aumente en la región a medida que entre en funcionamiento una nueva plataforma de plástico de Shell y la infraestructura ferroviaria como vías y puentes se encuentran en un estado precario, dijo Glenn Olcrest, fundador de la entidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Javi, creo que estarás de acuerdo conmigo si afirmo que el tema de los ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, desde hace décadas es uno de los temas más polémicos, ya que algunos creen en su existencia y procedencia extraterrestre, otros los perciben con cierto escepticismo. Así dicen que pilotos de varios países en más de una ocasión observaron objetos voladores no identificados, así como cosmonautas y astronautas, aunque no ha habido declaraciones de peso al respecto.
Ahí está, Víctor. Y bueno, ahora que mencionas astronautas, cosmonautas, ¿no? Se habla de que lo que pudieron haber visto en la Luna en su momento, cuando llegaron allí, por ejemplo, Armstrong y demás. Pero también se habla de esa famosa Área 51 de Estados Unidos, ¿no?
Sí, señor, pero en esta ocasión resulta que tomó las riendas en el tema de los ovnis el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aunque quedan muchas preguntas a las que la élite política y la sociedad esperan respuestas de su parte. Ante los múltiples escándalos de los globos meteorológicos chinos que han volado por territorio estadounidense, el pasado jueves 9 de febrero, fue detectado en la noche un objeto volador no identificado sobre el estado de Alaska. Al día siguiente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio la orden de derribar el objeto bajo el visto bueno del presidente estadounidense Joe Biden.
Según señalaron las autoridades, el objeto volaba a una altitud de 40.000 pies, unos 12.000 metros, y suponía una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, añadiendo que las autoridades no tuvieron acercamiento con China sobre el suceso. Desde el Departamento de Defensa, por su parte, indicaron que, según su estimación, no existió una amenaza militar cinética, pero sí hubo un peligro para la seguridad de los vuelos y una amenaza debido a sus potenciales capacidades de vigilancia. Las autoridades señalaron que el objeto que fue derribado tenía un tamaño similar al de un coche pequeño, mucho menor, al que fue derribado el pasado 4 de febrero.
Pero igualmente el derribo de estos objetos voladores traspasó las fronteras, como es el caso de la interceptación por parte de una aeronave de guerra estadounidense a otro objeto que voló sobre el lago Hurón, el que es cercano a las fronteras que comparten Estados Unidos y Canadá. Según una publicación del 11 de febrero de The Wall Street Journal, el OVNI fue derribado por un avión F-22 bajo las órdenes de Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Washington canta victoria por el derribo de los objetos voladores que aún no han sido identificados. Sin embargo, quedan muchas interrogantes, inclusive el propio inquilino de la Casa Blanca. Aquí lo que publicó al respecto el portal de la CNN en español, bajo el título «Aumenta la presión para que Biden rompa el silencio sobre múltiples objetos no identificados derribados en Estados Unidos».
Tres objetos que se encontraban en el espacio aéreo de América del Norte fueron derribados por el ejército estadounidense en el lapso de 3 días, el fin de semana pasado, bajo la orden del presidente Joe Biden. Pero mientras los estadounidenses se enfrentaban a una extraordinaria serie de noticias sobre esas misiones, el presidente no ofreció ninguna explicación ni tranquilidad al público durante el fin de semana. La Casa Blanca de Biden comienza una nueva semana enfrentando una serie de preguntas sobre los objetos derribados por aviones de combate estadounidenses en los últimos días. El domingo sobre el lado Huron, el sábado sobre el norte de Canadá y el viernes sobre Alaska. Esos tres incidentes se produjeron pocos días después de que el ejército estadounidense derribara un presunto globo de vigilancia chino frente a la costa de Carolina del Sur. Hasta el domingo por la noche no había indicios de la Casa Blanca de que Biden planeara dirigirse a la nación sobre los acontecimientos, silencio que ha comenzado a preocupar incluso a los aliados del presidente, según múltiples fuentes, señala la CNN en su reseña.
Una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración dijo que hasta el fin de semana los funcionarios estadounidenses simplemente estaban todavía tratando de comprender qué son exactamente esos objetos, incluido su país o país de origen, y si representan una preocupación seria. habría un riesgo considerable para Biden, señaló esta persona citada por la CNN, si se parara frente a las cámaras para pronunciar un discurso antes de que él, o sea, Joe Biden, y sus altos funcionarios tuvieran una mejor comprensión de qué hacer con los objetos que fueron derribados. Aún así, la presión de algunos para que el presidente haga precisamente eso va en aumento, resume la cadena estadounidense.
El senador Michael Bennet, un demócrata de Colorado que es miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo en un comunicado que espera escuchar más de la administración sobre esta situación. El pueblo estadounidense merece respuestas oportunas sobre los objetos que fueron derribados sobre el lago Huron, Alaska y Canadá este fin de semana, dijo Bennet. Necesitamos entender la naturaleza de la amenaza a nuestra seguridad nacional. Como miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado, espero recibir información sobre estos incidentes a principios de esta semana.
La última vez que Biden abordó directamente alguno de los objetos derribados recientemente fue el pasado viernes, cuando respondió a una pregunta de la CNN sobre la operación para derribar un objeto a gran altura sobre Alaska, diciendo: "Fue un éxito". Mientras Pekín, acusado por Washington de haber lanzado su enorme globo meteorológico en una misión de espionaje, que fue derribado por militares estadounidenses por orden de Biden, afirmó a través de su Ministerio de Exteriores, citado por Global Times, que globos de Estados Unidos han sobrevolado ilegalmente a gran altitud el espacio aéreo de China en más de 10 ocasiones desde el 1 de enero de 2022. En una conferencia de prensa celebrada este lunes, el portavoz del ministerio, Wang Wenbin, declaró:
"Es común que los globos estadounidenses ingresen ilegalmente al espacio aéreo de otros países. Solo desde el año pasado, los globos de gran altitud estadounidenses han volado ilegalmente sobre el espacio aéreo de China más de 10 veces, sin la aprobación de sus autoridades pertinentes. Lo primero que debe hacer Estados Unidos es una introspección y cambiar su rumbo en lugar de calumniar a China e incitar a la confrontación".
Wang también acusó a Washington de ser merecidamente el mayor delincuente recientemente del mundo, al señalar el espionaje y la vigilancia que han manejado las autoridades norteamericanas. Según Wang Wenbin, constantemente han sido enviados aviones y buques de guerra de Estados Unidos que tienen como objetivo realizar reconocimiento cercano a China, con 657 vuelos en 2022 y 64 vuelos en el Mar del Sur de China solo en enero de este año, que pone en grave peligro la seguridad nacional de China y socava la paz y la estabilidad regionales, reveló el portavoz de la Cancillería del gigante asiático.
Y volviendo al tema de los ovnis, Javi, merece la pena recordar que el tema fue abordado por la CNN en mayo de 2022, cuando la cadena publicó una crónica titulada "Fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional", advierte un legislador de Estados Unidos en audiencia sobre ovnis. El texto insertado en el portal de la cadena el 17 de mayo del año pasado decía:
"Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos popularmente como ovnis. Se trata de un momento de alto perfil para un tema controvertido que durante mucho tiempo ha sido relegado al margen de la política pública. La audiencia fue convocada por la Subcomisión de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un panel presidido por el representante demócrata André Carson de Indiana".
Entre otras cosas, dijo: "Durante demasiado tiempo, el estigma asociado con los ovnis se ha interpuesto en el camino de un buen análisis de inteligencia. Los pilotos evitaban informar sobre eso y se reían de ellos cuando lo hacían. Los funcionarios del Departamento de Defensa relegaron el problema a la trastienda o lo barrieron bajo la alfombra por completo, temerosos de una comunidad de seguridad nacional escéptica. Hoy lo sabemos mejor. Los ovnis no tienen explicación, es cierto, pero son reales, deben investigarse, y cualquier amenaza que representen debe mitigarse", dijo.
Sin embargo, cuando reconocieron que nada estaba claro en el asunto en cuestión, la conclusión que hizo la CNN en su crónica sobre el tema dejaba claro que lo más sencillo era señalar que detrás de esos incidentes no explicados estaban los eternos enemigos de Estados Unidos: China y o Rusia.
Para muchos legisladores y la comunidad militar y de inteligencia que trabaja en el esclarecimiento de fenómenos aéreos inexplicables, la mayor preocupación con los episodios de ovnis no es que la vida extraterrestre esté visitando la Tierra, sino que un adversario extranjero como Rusia o China estén experimentando con algún tipo de tecnología de próxima generación en espacio aéreo estadounidense.
Así de fácil, nombrar a los culpables y ya está, misión cumplida. A la sociedad estadounidense, en este caso, una vez más le explicaron de dónde procede la mayor amenaza. Y el incidente con el globo chino, derribado por Estados Unidos, es una muestra más de que es mucho más fácil encontrar a un culpable en vez de investigar el caso con seriedad y a fondo, dejando al margen los aspectos políticos e ideológicos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia están previstas a realizarse marchas a favor del gobierno, convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro, quien pidió a la ciudadanía defender las reformas que rodean al sector de la salud, las pensiones y la reforma laboral. Pero paralelamente, la oposición política del país ha llamado a marchar en contra de esos cambios que se planean hacer desde el gobierno, como también protestar en contra de la política de paz total, la cual Petro ha promocionado desde su administración. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Adelante.
El martes 14 de febrero y el miércoles 15 se prevén movilizaciones en Colombia, las cuales tienen como eje principal los proyectos de ley de reformas sociales y la política de paz total, la cual se está dialogando entre el gobierno y los grupos armados ilegales. Por un lado, esta marcha del 14 de febrero, la cual fue convocada por el mismo presidente Gustavo Petro, se había anunciado con el propósito de que los ciudadanos salgan a defender tres importantes iniciativas a reformar, las cuales están compuestas por la salud, las pensiones y las cuestiones laborales. En la reforma a la salud, se espera que las entidades promotoras de la salud, conocidas como EPS, las cuales también son de un carácter privado, sean declinadas para que éstas sean reemplazadas por clínicas del Estado, las cuales prestarán un servicio de atención primario y preventivo. Esta decisión ha tenido sus retractores y quienes desean que el sistema privado continúe. El otro tema que está en el centro de la atención es la reforma pensional, la cual incluso ha tenido sus detractores dentro del mismo gobierno, debido a que estaban quienes apoyaban el aumento de edad de jubilación, algo a lo que el propio presidente Gustavo Petro se opuso rotundamente. Según la reforma pensional, el Estado fortalecería el sistema público de pensiones, por lo que los fondos privados serían de un carácter complementario. Igualmente, la medida establece que los trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos mensuales deberían destinar sus aportes al sistema estatal de Colpensiones, permitiendo solo a aquellos que tienen más ingresos cotizar el excedente de sus pensiones en cuentas de ahorro individual en los fondos privados. El tercer punto se enfoca en la reforma laboral, en la cual el principal enfoque es la contratación de los servicios en el país, por lo que el gobierno busca una mayor formalización laboral que permita mayores garantías para los trabajadores colombianos. Ejemplo de esto es la eliminación de los contratos por prestación de servicios. En estos contratos, por lo general, el empleador no tiene un compromiso laboral con su empleado, teniendo en cuenta que la legislación colombiana no regula este tipo de contratos, por lo que se considera que este tipo de contratación es utilizado para la explotación laboral de los trabajadores. Además de que esta reforma daría paso a que se ampliara el permiso de paternidad, el cual es de tan solo 2 semanas y que pasara a 12 semanas, y que los recargos nocturnos empiecen a correr a partir de las 6 de la tarde. Estos puntos están también acompañados junto con la defensa de la política de paz total con los grupos armados, la cual busca el diálogo con estas organizaciones fuera de la ley para encontrar una paz negociada y fuera del marco de la violencia. Estas son las posturas que se defienden desde el gobierno de Gustavo Petro, pero en las cuales están quienes se oponen a esto. Es el caso de la oposición colombiana, la cual en un comienzo también tenía planeado marchar el 14 de febrero, pero declinaron aplazar su manifestación al día siguiente, el 15 de febrero, con la intención de que las marchas no se mezclaran. La oposición política ha manifestado estar en contra de las reformas de Gustavo Petro, bajo el argumento de que estas atentarían contra la economía y los negocios del país, al igual de quienes han manifestado que en Colombia nadie se ha muerto de desigualdad. Es por eso que les traemos a ustedes al comunicador social, magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, a John Alexander Lastra, a quien le damos la grata bienvenida a nuestro espacio. John Alexander, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y por qué están saliendo a marchar las personas y de qué consisten estas marchas?
Bueno, como es sabido, ¿no? Hay dos manifestaciones en Colombia de fuerzas políticas, por un lado, que buscan el apoyo al actual gobierno presidido por Gustavo Petro, y la otra es de la oposición, ¿sí? Conformada especialmente, o el poder de convocatoria que la hace, es de las fuerzas del uribismo. Por un lado, estamos hablando del apoyo a la reforma, ¿sí? Que está impulsando el gobierno a través del Congreso de la República, que tiene que ver con la salud, con el tema de los trabajadores, el tema pensional y, por supuesto, el diálogo nacional, el plan de gobierno de Gustavo, que se enfoca en la paz total, ¿no? Que es buscar a través del diálogo y las negociaciones un consenso para el cese de hostilidades y posterior desmovilización con diversos grupos armados. Que esto a su vez ha generado, digamos, ciertos cuestionamientos frente a su dinamismo, ¿verdad? Pero lo que sí, la intención del Ejecutivo es como tratar de disminuir también la violencia en los territorios donde el Estado se ha distinguido por su ausencia. Ahora, eso trasciende más allá de estas mesas de negociaciones, sino también de programas sociales, que el propio gobierno lo entiende, pero también para llegar a ello se necesitan de unas reformas, porque se necesitan recursos. Recordemos que Iván Duque dejó el país con un déficit enorme de más de 80 billones, el déficit más alto en la historia de Colombia, ¿sí? Y por un lado, una oposición que insiste en que el país pues se está entregando al terrorismo supuestamente, que supuestamente el gobierno va a dejar el país en quiebra con un déficit enorme, olvidando lo que dejó el presidente anterior, que era precisamente de las filas políticas de ellos. Así que lo que podemos ver en estos días, ya que se aproximan el 14 y el 15, no es tanto como los medios sensacionalistas lo han hecho, viste, que podría generarse una violencia, no, sino una medición de fuerzas, llamémoslo así, de un gobierno histórico desde su elección, que tiene muchos retos, y por un lado de una oposición que no supera su derrota tanto en el Congreso como en la de la presidencia, y que busca medir fuerzas también de cara a las elecciones regionales que son este año en Colombia. Eso es lo que uno puede avizorar en Colombia. Claro está, hay que partir de la tesis de que las manifestaciones son, mientras se hagan en el marco de la paz, con pacificidad, pues son constitucionales, ¿no? Pero sabemos pues los intereses económicos que se mueven y también ya algunos golpes que le están dando al gobierno, ¿no? Que le han tumbado algunos nombramientos y ahora que suspendieron al presidente de la SAE, institución que maneja los activos, bienes incautados al narcotráfico, precisamente una suspensión que viene de una procuradora que fue puesta por el gobierno de Iván Duque. Así que son muchas cosas, pero también podríamos decir que son fuerzas políticas que van a expresarse en las calles, ¿no? Y vamos a ver y esperamos que la policía y el SMAT, por ejemplo, que es muy cuestionada, actúen en el marco de la ley, ¿no? Y esperamos que midan a todos con la misma vara en el marco de la ley, repito, respetando los derechos humanos. Quizás se escuche muy ingenuamente de mi parte, pero ese órgano de la policía, y espero que el presidente Gustavo Petro, así de esa orden, respete los derechos de los manifestantes.
Acá, por lo menos, gran parte de la manifestación de la oposición política en Colombia es ahorita patrocinada por un personaje que ha sido muy polémico, que es Miguel Polo Polo, un congresista colombiano. ¿Cuáles son los criterios de Miguel Polo Polo precisamente en contra del gobierno de Gustavo Petro? ¿En qué se basa precisamente este congresista?
Mira, me hablas puntualmente de ese congresista. Yo te diría que él tiene poco peso, es irrelevante. El problema es de los que están detrás de él, ¿ve? Que es la fuerza reaccionaria. Estamos hablando, por ejemplo, de la senadora María Fernanda Cabal, una señora terrateniente vinculada a escándalos del paramilitarismo junto a su esposo, el señor Lafurí, que hoy hace parte de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN. Y hace parte de esa mesa y de la delegación del gobierno es precisamente porque él y el grupo que la ha representado ha jugado un papel lamentable en el marco del conflicto social armado en Colombia.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 457 de Octavo Mandamiento, Víctor.
He tenido el gusto de volver a participar en este programa tras mis vacaciones de 3 semanas desde Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov.
También han participado en esta edición nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.